Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 11 de enero. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2024! Año cofrade el que comenzamos hoy en esta casa tras un periodo navideño intenso en el que, entre otras cosas, hemos conocido la configuración definitiva de la próxima Semana Santa. Como es tradición en COPE Sevilla, el primer programa del año tiene un invitado especial que nunca falta su cita y con el que hablaremos esta tarde. Se trata de nuestro querido delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano. Con él, Mario Daza, buenas tardes. Vamos a analizar la inminente cuaresma que llegará en menos de un mes.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, quedan hoy 73 días para que sea Domingo de Ramos y eso significa que hemos empezado la cuenta atrás, todavía más intensa que en los últimos meses, para vivir la Semana Santa. Hoy, como es el primer programa del año, nos toca analizar todo lo que va a dar de sí este año 2024. Es un año de salidas extraordinarias, de aniversarios, de cambios en la nómina de la Semana Santa, de la primera coronación que va a hacer en la capital el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, y del broche de oro que llegará en el mes de diciembre con el Congreso Internacional de Religiosidad Popular y la procesión magna que lo cerrará. Todos esos aspectos vamos a tenerlos hoy sobre la mesa en la entrevista que has comentado el querido Marcelino Manzano y evidentemente en un análisis que le vamos a hacer a nuestros oyentes para que pongan rumbo a todo lo que nos va a deparar este año.
También hoy vamos a aprovechar para contarles, como les decíamos al inicio, la nómina de la Semana Santa de 2024, que quedó configurada el pasado 28 de diciembre. El Consejo General de Hermandades y Cofradías hizo público el acuerdo con los principales cambios de todos los días, unos cambios que algunas hermandades han acogido de mejor grado que otras. Hoy comentaremos esos cambios para 2024, porque José Sábal, buenas tardes. Ya podemos hacer nuestros programas de mano.
Muy buenas tardes, Víctor. Pues sí, porque como bien habéis dicho, quedan 73 días para el Domingo de Ramos. Esto ya está aquí. Y en este programa vamos a analizar la configuración que bien has comentado de la nueva Semana Santa de este año. Pero es que también, como habéis dicho al inicio, 2024 va a ser un año muy especial. Muchas hermandades cumplen efemérides y vamos a repasarlas todas, porque además de ese Congreso de Religiosidad Popular que va a protagonizar este año, también va a haber muchas salidas extraordinarias que vamos a comentar en Candelería de hoy.
Y por supuesto la actualidad más próxima de nuestras hermandades, también los nombres propios, la marcha que han elegido nuestros oyentes, la agenda, la colaboración habitual de Gonzalo Grajera, todo ello aquí en COPE Más Sevilla, donde estaremos hasta las 8 menos 10 de la tarde con el patrocinio del Helvetia Seguros. Con Ricard Martí en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. ¡Comenzamos! Y vamos a comenzar repasando la actualidad de la última semana. El gobierno José Sábal concede al gremio de arte sacro la medalla al mérito en las bellas artes en 2023.
La Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, presidida por Francisco Carrera Iglesias, más conocido como Paquili, es una de las 37 personalidades y entidades de la cultura que han destacado en el campo de la creación artística y cultural y por ello ha sido merecedora de la medalla al mérito de las bellas artes en el año 2023. Esta asociación es una institución sin ánimo de lucro constituida en 2018, formada por artistas y artesanos dedicados al arte sacro. La organización, que nació para la defensa, promoción y difusión de esta expresión artística, está constituida por bordadores, imagineros, pintores, restauradores, tallistas, doradores, pasamaneros, cordoneros, restauradores y escultores, entre otros profesionales. Paquili se ha mostrado muy emocionado, afirmando que se sienten muy orgullosos de ayudar a posicionar a Sevilla como la capital del mundo de la Semana Santa.
Otra noticia esta del Miércoles Santo, la Hermandad de la Sed va a realizar, Mario, un estudio radiológico a la Virgen de Consolación.
Sí, por este motivo va a retirar del culto en los próximos días a la Dolorosa para practicar este estudio radiológico, que quiere conocer cuál es el estado de conservación actual de la imagen. La corporación ha decidido tomar esta medida después de la recomendación que le ha hecho el restaurador Pedro Manzano. Se va a trasladar, fíjense, al Hospital de San Juan de Dios, de modo que la Virgen no va a abandonar el barrio de Nervión, a diferencia de lo que sí ocurrió con el Cristo de la Sed, que este verano fue trasladado a un hospital del barrio de Triana, donde se le practicó este mismo estudio radiológico tras recibir la autorización eclesiástica. La actuación se enmarca dentro de la intención que tiene la hermandad de hacer una especie de proyecto integral continuado de conservación y restauración de sus imágenes para preservarlas, sobre todo con mayor detenimiento y criterio de lo que se hacía hasta ahora.
Otra noticia, la Hermandad de la Trinidad convoca un cabildo extraordinario para decidir la colocación de potencias al Cristo de las Cinco Llagas.
Este domingo 14 de enero, la Hermandad de la Trinidad celebrará un cabildo extraordinario para plantear a los hermanos que el Cristo de las Cinco Llagas pueda lucir potencias. Inicialmente, su propio autor, Luis Álvarez Duarte, lo concibió sin potencia ni corona de espinas, pero en 2019 esculpió el citado elemento pasionista. Pese a ello, no le dio tiempo a intervenir la cabellera del Cristo para crear los tres orificios donde se colocarían las potencias, ya que falleció meses después, por lo que en caso de su aprobación sería una estampa novedosa. Por otra parte, otro de los asuntos a tratar en este cabildo extraordinario es la adquisición de un inmueble y su posibilidad de financiación para aumentar el patrimonio de la corporación y con la finalidad de poder darle varios usos. Asimismo, se propondrá la modificación de la fecha del Triduo Eucarístico de 2024, un culto llevado a cabo por regla después de Pentecostés y en la semana previa al Corpus.
Se busca, es el anuncio que hace el Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular, que necesita voluntarios.
Sí, para ello se reunieron el pasado lunes varias personas, centenares de personas en el Palacio Arzobispal, donde se presentó el programa del voluntariado de este Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que ya saben, se va a celebrar en Sevilla en diciembre. No va a haber problemas para encontrar voluntarios porque, fíjense, en la primera reunión estuvieron 130 responsables de juventud o formación de toda la archidiócesis de Sevilla, de las cofradías, ¿no? Además de algunos jóvenes. Se trasladó a ellos la idea de hacer un congreso abierto en el que toda la archidiócesis tuviera la posibilidad de aportar, pues cada uno su capacidad, lo que mejor sepa hacer. Con anterioridad a que empiece el congreso, los voluntarios van a recibir una formación específica que tiene que ver con el aspecto concreto en el que colaborarán. Quien quiera inscribirse puede hacerlo a partir del 26 de enero a través de un formulario que habrá en la página web del Congreso. Ese mismo día, además, se va a presentar el cartel anunciador que está haciendo Manolo Cuervo y se van a dar a conocer toda la programación, tanto académica como cultural, que se desarrollará durante esos días.
Y una última noticia, la Hermandad de la Misión presenta al alcalde los actos del 75 aniversario fundacional.
La Corporación de Heliópolis vivirá un 2024 muy especial al cumplirse 75 años de la fundación de la hermandad. En este sentido, una representación de la Junta de Gobierno, encabezado por el hermano mayor Ángel Ruiz Pérez, se ha reunido con el alcalde José Luis Sanz para dar a conocer al ayuntamiento todos los eventos extraordinarios programados por esta efeméride y que serán públicos junto al cartel y el logotipo el próximo 2 de febrero en un acto que se celebrará en la Fundación Caja Rural del Sur. El 5 de octubre será el día central de este aniversario en Heliópolis, cuando la Hermandad del Colegio del Claret celebre la salida extraordinaria con la imagen del Inmaculado Corazón de María por las calles del barrio.
Y un jueves más, un año más, la venia nos la pide Gonzalo Grajera.
Regresa este programa a la radio en una época en la que todo tiene tono de regreso. De regreso al olor a incienso en la ropa de los acólitos, tras la celebración del quinario. De regreso a esos primeros altares que vemos en las cuentas de Instagram. De regreso a los preparativos. Limpiar plata en un almacén adjunto a la parroquia, o cabildos que se alargan más de la medianoche. El mes de enero, y más este año, tiene un carácter de aquello que vuelve, las colas en la casa hermandad para las papeletas de sitio, las luces de una iglesia aún encendidas a altas horas de la noche porque dentro se está montando la parihuela o se está fundiendo la cera de un palio, las esperas de los aspirantes en la igualada de la cuadrilla. Enero, contra lo que pudiera pensarse, es un mes propicio para lo cofradiero. Es ese mes en el que todo empieza a volver, aunque desde hace unas décadas tengamos la certeza de que nunca se marcha del todo. Así que nada, toca regresar a nuestra Ítaca con imágenes de capirotes en la calle Mataacas o en la Puerta Carmona. Toca volver a ese lugar al que cada uno le pondrá el nombre que quiera y que para entendernos entre todos llamamos Semana Santa en Sevilla.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Siete y once de la tarde, seguimos en Candelería, en COPE más Sevilla, contándoles el primer programa del año y, como les decíamos al inicio de este programa, es una tradición en esta casa y las tradiciones están para cumplirla, que nos acompañe en este primer programa del año nuestro querido delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, que ya está al otro lado del teléfono, don Marcelino Manzano. Marcelino, muy buenas tardes.
Buenas tardes y bueno, gracias por seguir cumpliendo esa tradición de que me invitéis a decir estas palabras al comienzo del año.
Y gracias a ti por atendernos, que sabemos que tenías hoy una tarde complicada, pero aún así nos has hecho un hueco para, sobre todo para trasladarles a los cofrades un mensaje en esta ya inminente cuaresma, por la cercanía con la que este año han caído las fechas de la Semana Santa, pues cómo tienen que vivir o cómo tienen que prepararse para vivir una nueva cuaresma, la que en apenas un mes tendremos aquí con nosotros.
Lo cierto es que viene muy rápido, ¿verdad? Estábamos saliendo de las fiestas de Navidad y ya tenemos algunas igualadas, algunos quinarios en esta semana. Bien, yo siempre, como siempre, invito a todos los cofrades a aprovechar el tiempo de cuaresma para que sea una Semana Santa también fructífera espiritualmente. Bueno, Gonzalo nos acaba de hacer una reflexión muy bonita, ¿no?, sobre este mes de enero, ¿no?, con todos los signos cofradieros que conllevan. Y todo eso nos ayuda a que, además, bueno, nuestro espíritu se acerque más a Jesucristo, al Señor, ¿no?, que lo podamos vivir en los cultos, en todos esos pequeñas costumbres que a lo mejor tenemos, ¿no?, la papeleta de sitio, sacar la papeleta de sitio, uh-huh, el capirote, los ensayos de costalero. Una oportunidad para acercarnos más al Señor, ¿no?, en el tiempo de Cuaresma y sobre todo en la Semana Santa, que vivamos nuestra participación en las cofradías, saliendo o contemplándola, pues como con los ojos abiertos, viendo al Señor y a su obra, ¿no?, y el amor que nos tiene. Yo creo que eso es el secreto siempre, la clave para poder vivir con intensidad y con profundidad la Semana Santa.
Marcelino, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mario Daza. Hablábamos de que este año viene todo muy pronto, ¿no?, o de que nos estamos preparando prácticamente sin descanso después de todas las fiestas navideñas, pero es verdad que además va a ser en sí un año muy intenso. Lo hemos hablado antes, ¿no?, salidas extraordinarias, coronaciones canónicas, el congreso de final de año, todos esos eventos y actos y cultos que tienen preparadas las hermandades. No sé si este año, además de venir todo muy pronto, va a ser también un año de cierto exceso en lo cofrade público, y si esto os está invitando a hacer una reflexión de cara al futuro sobre cómo paliar un poco, ¿no?, los excesos en este sentido.
Bueno, yo creo que al final el amor se vive, el Señor da el amor en abundancia, y muchas veces nosotros también respondemos con abundancia, ¿no?, a ese amor, ¿no?, y las hermandades son muy muy activas en este sentido. Evidentemente, este año creo que el evento principal es el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que tendrá una procesión de clausura, aunque eso no debe eclipsar, ¿no?, la importancia de que en esos días nos reunamos cofrades de todo el mundo, convocados por el arzobispo y también, bueno, con el apoyo y la cercanía del Santo Padre, del Papa, pues para reflexionar sobre nuestro ser cofrade, ¿no? Y luego, sí, pues habrá las coronaciones canónicas aquí en Sevilla, en los pueblos, bien, y las procesiones extraordinarias que son las que tienen que ser en el sentido de que hay una normativa que se sigue cumpliendo. De todas formas, verás, las hermandades también son responsables de decidir si solicitar o no ciertos actos de culto extraordinarios. Yo creo que si es un año cargado es porque también se nos dan muchas oportunidades para que podamos, a través de todos esos actos, repito que es lo primordial, acercarnos más al Señor, ¿no? Y que bueno, nosotros, para que podamos contrarrestar quizás esa sensación que pueda haber de exceso, bueno, pues participando de corazón. Y entonces yo creo que cuando uno participa de corazón y lo acoge de verdad, pues no tiene esa sensación, al contrario, insisto, son lo que está uno agradecido, ¿no? Por tener mucho más momentos para estar cerca del Señor, ¿no? Y luego además aprovechar lo ordinario, ¿no? Es la propia vida de las hermandades, darte cuenta que somos casi 700 hermandades en la archidiócesis y que es lógico que ante tanto número de personas, de cristianos, de comprometidos en sus hermandades, es lógico que también pues haya más actos, ¿no? Eso también es algo que por estadística, por matemática, pues es también
tiene que cuadrar, claro.
¿Se teme en algún momento, don Marcelino, que con esta proliferación de actos extraordinarios lo extraordinario acabe eclipsando de lo verdaderamente ordinario? Porque hace unos años, no muchos, se esperaba la Semana Santa con mucha impaciencia, con mucha ansiedad, porque era prácticamente la única oportunidad de celebrar en la calle nuestra fe, ¿no? Y ahora es rara la hermandad que en la última década no ha tenido un acontecimiento extraordinario, eso multiplicado por todas las hermandades que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra archidiócesis. Hay quien decía que ya vemos más pasos fuera de tiempo que en su tiempo, ¿no?
Y eso que, bueno, y eso que está regulado por una normativa diocesana, que yo recuerdo que pues antes, incluso año 2015, pues había procesiones extraordinarias por aniversarios de imágenes o por otras efemérides, ¿no? Incluso pues aniversarios de sedes canónicas, etcétera, ¿no? Bien, es cierto, ese es el peligro, ¿no? Y desde siempre, desde hace muchísimos años, tomamos conciencia de eso, que lo extraordinario no es que es lo ordinario. Eso es de que depende, bueno, de que la hermandad, aunque solicite actos de culto extraordinario o efemérides extraordinarias, ¿no? Y que me parece bien, ¿no? Que eso se celebre, pero que luego no descuide, ¿no? La vida cotidiana, los cultos cotidianos, la vida de hermandad, la formación, la acción caritativa, y que vivan sus reglas, ¿no? Eso ya va a depender de lo que haga cada hermandad, y ciertamente esto es algo que hay que tenerlo presente, ¿no? Por supuesto que sí, y que porque si no, pues no, los árboles no nos van a dejar ver el bosque, ¿no? Yo no sé si, bueno, si hay más pasos fuera de tiempo o dentro de tiempo. Yo insisto, yo creo que la normativa que tenemos, yo creo que cumple bastante bien, ¿no? Determinando qué actos son más importantes o no, pero también te digo que también es el síntoma de una actividad, ¿no? Que hay muy grande, una hermandad que están muy vivas, ¿no? Muchas hermandades están haciendo actos misioneros, ¿no? Iniciativas misioneras, ¿no? Algunas en los barrios que incluso pues, próximamente se irán conociendo, ¿no? Con más detalle, ¿no? A mí me parece que eso dejó de ser algo malo, yo creo que algo muy bueno, ¿no? Pero insisto, repito, que tienes toda la razón, que claro, que hay que estar siempre pendiente de que lo extraordinario no termine con, o no nos haga olvidar la vida ordinaria y lo fundamental que vivimos a partir de nuestras reglas en las hermandades.
Uno de los eventos, don Marcelino, ya lo hemos mencionado, ¿no? Será ese Congreso de Religiosidad Popular. Llevan ustedes mucho tiempo trabajando con el Consejo, desde la Iglesia misma, en cuanto a toda la organización que requiere un evento multitudinario, de la repercusión que va a tener. En estos momentos, ¿en qué se centran los esfuerzos? ¿Qué están ultimando a estas alturas del calendario?
Bueno, pues ya muy pronto ya se darán a conocer de forma pública ya pues la estructura del Congreso, que ya está terminada, en cuanto a ponentes, actividades, etcétera. se dará a conocer el cartel, el himno, ¿no? Y ahora, bueno, a partir de ahora es el momento ya empezar a gestionar la, cuando ya se da a conocer la inscripción en la página web, pues gestionar ya las inscripciones, ¿no? Y ahora mismo el esfuerzo, ahora mismo estamos en la difusión y en la invitación a hermandades de la archidiócesis, a cofrades de la archidiócesis, a participar en el congreso, ¿no? Sí. Entonces estamos yendo ya por los consejos de hermandades de los pueblos, en las convivencias de hermandades de penitencia, en por día de Semana Santa. Entonces ahora mismo es el momento de dar a conocer, ¿no? Pero ya la actividad comienza de una forma frenética y lo iréis viendo en los medios de comunicación cuando se vayan dando a conocer más cosas, más en este sentido.
¿Hay alguna estimación de número de participantes que puedan pues asistir al congreso o que se espere que participen?
Bueno, si tomamos la cifra del año 99, quiero recordar, bueno, sería 25 años de eso, pero yo era seminarista y yo quiero recordar pues que se participó en la catedral, que eran unos 400, 500 asistentes. Ahora mismo se esperan bastantes más, ¿no? Se espera que era, por eso se va a realizar en la catedral, ¿no? Por aquello de que tiene más capacidad y con la energía del Cabildo Catedral, pues se esperan mínimo unos 600 asistentes como mínimo de congresistas. Más luego, todas los cofrades de Sevilla, ¿no? Que van a participar de una forma o de otra, ¿no? Pues en los actos de culto que se realicen, en la adoración eucarística, en las exposiciones, bueno, las personas que de una forma u otra van a participar, pues al final serán miles, ¿no? Serán miles, pero como congresistas se esperan al menos pues unos 600 asistentes, que yo creo que seguramente al final serán más.
Precisamente por la afluencia de personas, bueno, uno de los actos que tiene centrado todas las miradas es esa procesión magna que cerrará el Congreso. Ya han dicho las autoridades municipales que sería cuestión de sentarse, organizar algo que garantice la seguridad, que no afecte al normal desarrollo de la ciudad. Se ha hablado de modificar las luces navideñas, se han puesto sobre la mesa diferentes alternativas. ¿Cómo valora don Marcelino la opción esa de que se baraja, ¿no?, de llevar la procesión magna a unas avenidas más amplias, alejadas del casco antiguo o en el entorno del mismo, para precisamente que todas aquellas personas que quieran puedan participar y estar también en esa procesión, ¿no?
Pues yo ante todo quiero agradecer al Ayuntamiento de Sevilla la disponibilidad que desde el primer momento está teniendo y la colaboración absoluta, ¿no? Incluso con este detalle, ¿no?, de dar una pensada, ¿no?, como se ha dicho al tema de la iluminación navideña, ¿no? O sea, y ya se han puesto, por supuesto, a disposición del Congreso, porque de verdad va a ser la recepción de muchísimos visitantes a nuestra ciudad, ¿no?, en unos días tan señalados, ¿no? Y precisamente por eso, claro, que se está barajando es que esa procesión pues pueda ser contemplada por el mayor número de personas posible, ¿no?, que bien en silla o bien de pie, ¿no?, pues puedan esto verlo, ¿no? Y para eso, pues quizás habrá que llevar la procesión por sitios más amplios que no son los habituales, ¿no?, por lo menos los habituales en los últimos años, ¿no?, para este tipo de procesiones. Todos recordamos esa foto que vemos de aquel Congreso Mariano, la procesión del año 29, con las imágenes marianas por el Paseo de Colón, ¿no?, que por otra parte es grande y además es precioso, porque ir junto al río con tirano de fondo o con la maestranza, yo creo que es una auténtica maravilla, ¿no? Pero sobre todo lo que se va a primar es que eso, que el mayor número posible de personas puedan ver imágenes de santísima devoción de nuestra archidiócesis y que podamos en ese día dar también un tributo de amor al Señor y a la Virgen.
Don Marcelino, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, muchas gracias por habernos atendido en la tarde de hoy. Gracias por habernos dedicado ese tiempo que, como decíamos, estaba bastante apretado, pero hemos sacado el hueco para cumplir con la tradición y poder escuchar estas palabras de cara a la nueva Cuaresma, que seguro que viviremos con intensidad y tendremos oportunidad de hablar en más ocasiones. Muchas gracias por habernos atendido en la tarde de hoy. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y nada, muchas gracias a vosotros. Y esto, que es que una vez que parpadeemos vamos a estar en la campana, vaya a estar con el micrófono azul.
Como dice,
en la campana con la venia.
Como dice nuestro compañero José Sabal, esto ya está aquí.
Esto ya está aquí. O como dice un amigo mío, esto se está terminando ya, ¿eh?
Esto ya se ha acabado, no, es mucho más sevillano. Un abrazo, Marcelino.
En la tarde de COPE, Candelería. con el patrocinio del Betia Seguros.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esto ya está aquí y lo que ya conocemos, José Sabal, es la configuración de la Semana Santa de 2024.
Sí, a finales de año el Consejo publicó en su página web y en redes sociales la nueva configuración para la Semana Santa de 2024. Ya hubo muchas en 2023 y ha sido un año con muchas reuniones de los delegados de día con las distintas jornadas y se han vuelto a hacer otros cambios para esa constante mejora, aunque a todos no, esto es como todo, muchos se ponen contentos, otros no tanto, y siempre todos los años tendremos ese debate que ahora pasaremos a analizar.
No llueve al gusto de todos.
Que no llueva.
Que no llueva en Semana Santa, pero el resto del año sí. Que todavía seguimos
hasta
en pertinaz sequía.
Hasta el jueves de pasión, que no se enfaden los Via Cruz y esas cosas que hay antes.
Bueno, como tengamos que respetar todo lo que hay,
no puede llover todo el año,
volvemos a tan sequía, ¿no? Entonces, bueno, pero bromas aparte, decíamos que ya conocemos la configuración, digamos, general de la Semana Santa, porque, bueno, todavía tiene que celebrarse el cabildo de toma de horas, donde puede que haya algunos cambios, sobre todo en itinerarios o en retoques horarios, pero a grosso modo ya sabemos cuál es esa configuración de la próxima Semana Santa.
Sí, un cabildo de toma de horas que la verdad que cada vez queda más a lo simbólico que a lo efectivo, ¿no? Porque, y esto hay que destacarlo, el Consejo por segundo año consecutivo ha cumplido su objetivo, su compromiso de que los grandes cambios de la Semana Santa estén aprobados antes de que acabe el año. Es decir, lo hicieron en 2022, lo han hecho en 2023 y sabemos ya, con unos meses vista, qué va a ocurrir en la Semana Santa de 2024. Que en resumen, lo que va a ocurrir pues no es muy diferente a lo que ocurrió el año pasado, porque hay pequeños matices, pequeños cambios, pero no grandes modificaciones más allá de la del Martes Santo, que el año pasado ya afirmaron que era solo por un año, aunque saliera bien, no lo iban a repetir. Recuerden que nos lo dijo aquí el hermano mayor del Cerro, ¿no? Que era el más sacrificado. Esto, aunque salga bien, el Cerro no lo va a repetir. Y evidentemente, pues no se va a repetir, sino se va a aplicar el orden que ya tenían previsto desde antes. Hay hermandades disgustadas, algunas de ellas, el propio Domingo de Ramos, donde la cosa se ha intentado mejorar, pero no termina de cuadrar del todo, ¿no? ¿Qué se va a hacer este año ese día? Pues se va a cometer una permuta entre la paz y la cena, siendo el orden pues la borriquita, Jesús Despojado, la Iniesta, que sigue siendo la tercera, la paz, la cena, San Roque, la amargura, la estrella y el amor. Es decir, el trenecito de la Iniesta y la cena ahora es tritrenecito, porque está la cena, San Roque y la amargura, la estrella va a seguir entrando más allá de las 3 de la madrugada, que también era uno de los límites que se establecían en las normas del Consejo, y la Iniesta pues va a seguir saliendo en torno a la una y poco de la tarde. Cuidado, que tampoco ha disgustado en San Julián mucho eso, ¿eh?
El horario, sí. El año pasado es verdad que sí.
Le pusieron el parche antes de la herida.
Antes que la herida, es verdad. Lo cierto es que la configuración en concreto del Domingo de Ramos ha sido acordada, según ha podido conocer este programa, por unanimidad de todas las hermandades. Porque hay hermandades que decían que era la opción menos mala de las que había planteado el Consejo, porque el Consejo solo dio 5 opciones a votar y hay hermandades que como se suele decir, votaron pues con la nariz tapada, diciendo esto es lo menos malo de lo que se me ha ofrecido, porque todas las configuraciones, y en concreto la que ha salido aprobada, en cierto modo contradecía las propias normas que el Consejo había dictado para regular las jornadas, como evitar los trenecitos, que se va a provocar pues en 3 hermandades en vez de dentro.
Y las normas también decían que las hermandades del centro pasarían al final del día, Jesús Despojado en la segunda, que las más lejanas vendrían las primeras, la paz es la cuarta, en fin, que hay que adaptar luego la norma a la realidad. Y el trenecito de la cena, San Roque y la amargura, es verdad que se tienen que definir esos recorridos. Consta que San Roque ha intentado regresar por la calle Fabiola, que no caben los pasos. Consta que una opción que se barajó muy peregrinamente era invitar a San Roque a volver por los jardines de Murillo, que no le coge muy a desmano de su parroquia también se ha descartado y las calles son las que son, sí, queridos. Por tanto, la cena San Roque y la Amargura volverán por el entorno del Salvador aproximadamente.
Hay otras jornadas que tienen menos cambios porque, por ejemplo, en el Lunes Santo, José, hemos escuchado que algunas hermandades han sugerido cambiar su orden, pero este año apenas va a haber cambios, solamente en cuanto al tiempo.
Sí, el Lunes Santo, que quizás sea de las jornadas más tranquilas en cuanto a cambios en los últimos años, lo único que cambian son los horarios de las jornadas. Se va a mantener lo que es el inicio de la carrera oficial, que va a seguir siendo las 4 y 25 de la tarde, pero sí se va a retrasar el final de la misma, que será a las 12 y cuarto de la noche.
El Martes Santo, sí, como decía Mario, hay cambios, José, porque ya las hermandades acordaron un nuevo orden y algunas hermandades varían significativamente su recorrido.
Sí, porque esto ya estaba previsto de un año atrás y el orden nuevo para el Martes Santo de este 2024 será el siguiente: el Cerro, San Benito, el Dulce Nombre, la Candelaria, San Esteban, los Javieres, los Estudiantes y cierra Santa Cruz. En la Plaza del Triunfo, la Hermandad del Cerro llegará a la Puerta de Jerez por Fray Ceferino González y la Avenida de la Constitución. Por su parte, la Hermandad de los Estudiantes llegará al Postigo por San Gregorio, Plaza de la Contratación, Miguel de Mañara, Plaza del Triunfo y Fray Ceferino González. Y por último, otro cambio significativo es que la Hermandad de Santa Cruz accederá al Postigo por Plaza del Triunfo, Santo Tomás y Tomás de Ibarra.
Donde no ha habido unanimidad, y así el propio Consejo lo refleja en el acuerdo que publicó en su página web, ha sido en la jornada del Miércoles Santo, que continúa causando alguna mala sensación entre algunas hermandades.
Sí.
De hecho, el nuevo orden, o el orden, que es el mismo de 2023, se ha acordado mantener por mayoría, dice el Consejo, cualificada, es decir, hay hermandades que no están de acuerdo.
Entre ellas la Hermandad del Buen Fin y la Hermandad de las Siete Palabras, que han sido las más beligerantes en sus comunicados, ¿no? Ambas acusan al Consejo de no cumplir con el espíritu de la norma y tampoco con el de la jornada. Las Siete Palabras va a repetir esa vuelta por la avenida ya sin sillas. Esperemos que este año no con los silleros plegando las sillas en la avenida, pero sí cerrada al público, ¿no? La Hermandad del Baratillo va a colaborar con la jornada alargando su recorrido de ida. Una vez que llega la Magdalena, no tirará por Rioja hacia la calle Velázquez, sino que lo hará por Méndez Núñez, Plaza Nueva y Tetuán. Dará un rodeo importante para aligerar un poco la jornada. El Buen Fin tiene que seguir regresando por el Postigo, como lo hizo el año pasado. Veremos a ver si algún encaje horario que se ha hecho va a permitir que no se produzcan los parones que vimos el año pasado.
Por su parte, el Jueves Santo, José, también sufre algunos cambios porque no se va a repetir la configuración de 2023.
Sí, un 2023 que esta jornada sufrió muchos cambios, diversos cambios, pero las hermandades han acordado por unanimidad volver a la configuración que se mantenía hasta el año 2022, pero con nuevos itinerarios. Por lo que el orden vuelve a ser los Negritos, la Exaltación, la Cigarrera, Montesión, la Quinta Angustia, el Valle y Pasión. En cuanto a los recorridos, la Hermandad de Montesión, en su recorrido de vuelta, llegará a la Plaza de la Encarnación por Chapinero, Álvarez Quintero, Plaza del Salvador, Cuna y La Araña. Por su parte, la Hermandad del Valle, en el recorrido de ida, llegará a la carrera oficial por San Miguel, Jesús del Gran Poder, la Plaza del Duque por el lado del Corte Inglés, y en la vuelta transitará por Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapinero, Álvarez Quintero, Plaza del Salvador, Cuna y La Araña.
Eso en cuanto al Jueves Santo. El resto de las jornadas,
ahí
Mario,
nos quedamos, porque
ahí
no
nos quedamos,
cambio.
No tienen cambio y en algunas ni se vaticinan los cambios, según hemos podido conocer por alguna entrevista.
Sí, por ejemplo, la madrugada, ¿no? Que siempre es la que se pone encima de la mesa qué va a ocurrir. El año pasado se tomó una solución que no agradó en la Hermandad del Gran Poder. Ya leímos algún comentario, algún escrito de su hermano mayor y de su diputado mayor de gobierno censurando el rodeo que le habían obligado a dar a la Hermandad de San Lorenzo hacia la calle Adriano. Y hoy hemos leído también a los compañeros de Pasión en Sevilla de ABC en una entrevista al hermano mayor de la Macarena, que dice tajantemente que el orden Silencio, Gran Poder y Macarena no se toca en la madrugada. Con esa certeza y esa rotundidad lo ha dicho el querido José Antonio Fernández Cabrero, que tampoco se le ve muy predispuesto a hacer más cambios de los que ya hizo en su día la Hermandad de la Macarena. Ojo, recordémoslo, ¿eh?, que fue una de las que se sacrificó en la madrugada volviendo por la Alfalfa y no por la calle Cuna. En fin, que los espacios son los que son y los tiempos también. Por tanto, no cabe más con lo que hay.
Eso, en cuanto a la madrugada, la jornada del Viernes Santo se mantiene inalterable. El Sábado Santo sí recupera los horarios previos al Santo Entierro Grande, los que estaban previstos para 2022, y el Domingo de Resurrección termina la Semana Santa con la gloria de la Hermandad de la Resurrección, que no tiene problemas de horario, ¿verdad, Mario?
Ni previsto
más
cambios.
Allá de los internos.
Sí.
Pues estos son los cambios de las jornadas previstos para la próxima Semana Santa de 2024. Nosotros hacemos un breve alto y seguimos contándoles la actualidad de nuestra Semana Santa.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
Esto que escuchamos, José Sabal, es
una
la marcha, una maravilla, correcto, como dice Mario.
Así es.
Que se está emocionando incluso.
Hombre,
escuchando,
tampoco eso, pero
escuchando
que las
la
cosas que suenan bonitas hay que decirlas.
Es una maravilla, es una marcha que, como decíamos, han elegido nuestros oyentes en Instagram.
Sí, la primera marcha elegida de este año 2024 con Sones Macareno, la marcha Hispali, que la ha propuesto nuestro seguidor y oyente TT2710, el nombre de usuario de
Hay que pedir nombre más normalito, ¿eh?
De Instagram. Y recuerden que cada semana que tengamos programa, nosotros publicaremos una historia en Instagram a principios de semana. Podrán proponer una marcha y tras una encuesta, si resulta ganadora, sonará como está sonando ahora Hispali. Y recuerden nuestras redes sociales, @candeleriacope, tanto en Twitter como en Instagram.
Estos sonidos son los que han elegido nuestros oyentes para el programa de hoy. Sobre él vamos a repasar algunos nombres propios de la semana que también son noticias, como Juan Manuel Miñarro.
El escultor será el encargado de intervenir a la imagen de la Virgen de la O, que ha sido retirada al culto recientemente y ya se encuentra en su taller. La Dolorosa, de Castrillo Lastruzzi, de 1937, será sometida a labores de conservación tras la aprobación de los hermanos en un cabildo celebrado en octubre del año pasado. Mientras tanto, en el altar de la parroquia lo presidirá la Virgen de la O Gloriosa.
También son noticias Manuel Villanueva y Javier Pajés.
Porque la Hermandad de los Servitas ha anunciado en sus redes sociales la ratificación de ambos como capataces de la hermandad. Continuarán al frente estos dos rostros tan conocidos del mundo del costal. Villanueva lo hará en el paso de Nuestra Señora de los Dolores y el Cristo de la Providencia, y Francisco Javier Pajés hará lo propio en el palio de la Virgen de la Soledad.
Seguimos con capataces, porque también es noticia Manuel Castillo,
que comunicó anoche a la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Dolores de Torreblanca su decisión de no continuar al frente de la cuadrilla de hermanos costaleros de la corporación, un cargo que ocupaba junto a su hermano desde hace solo un año. Por su parte, la hermandad ha comunicado que Miguel Ángel Castillo continuará como capataz general, cargo que desarrolla desde 2014.
Y un nombre propio en lo musical, el de Miguel Poveda.
Porque la agrupación musical Virgen de los Reyes, que no para, va a participar en el nuevo disco que está grabando Miguel Poveda. En un vídeo publicado en sus redes sociales se muestra al cantador flamenco con miembros de la banda desvelando esta gran noticia. Sin duda será una experiencia nueva para los músicos de la agrupación el poder trabajar con un artista de grandes dimensiones y que viene a evidenciar el magnífico trabajo que están haciendo Antonio Velasco, Javi Cebrero y todo el equipo de Virgen de los Reyes.
Y esto que suena, como le decíamos, es Centuria, la marcha Hispalis que han elegido nuestros oyentes.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Estamos Estamos ya llegando al final de este primer programa de Candelería en el año 2024, pero no va a terminar este programa sin que repasemos precisamente todos los acontecimientos extraordinarios que el nuevo año nos va a deparar, porque además del ya comentado Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que se celebrará en el mes de diciembre, hasta la llegada de ese congreso, tenemos un año salpicado por salidas extraordinarias, coronaciones, eventos en definitiva que nos van a mantener esa tensión informativa cofradiera durante todo el año.
Como si no la tuviéramos siempre. Bueno, pues va a empezar sobre todo después de Semana Santa. De aquí a entonces pues tendremos la agenda habitual de actos y cultos, que es bastante amplia, el Vía Crucis con el Señor de la Redención, que presidirá el primer lunes de Cuaresma. Uh-huh. Ese Vía Crucis que organiza el Consejo este año es muy pronto, en febrero, el miércoles de ceniza es 14 de febrero, ¿eh? Día sí, de los enamorados, sí. O sea que ya mismo.
Como dice Emilio Moreno, sí. Emilio Vara, San Cuaresmín sí. Este año.
Por ejemplo, una mezcla ahí, ¿no? En fin, que después de la Semana Santa llegarán las extraordinarias. La primera el 25 de mayo, que va a salir la Iniesta Gloriosa por los 50 años de su coronación y el 350 aniversario del patronazgo de la ciudad. Una salida que va a estar enmarcada en su traslado habitual al altar del Corpus, que este año es 30 de mayo, además, uh-huh. Día de San Fernando. Entonces, bueno, pues va a encajarse todo ese evento extraordinario, pero pocos días después, y se va a vivir una imagen muy curiosa, porque el 1 de junio, o sea, poco después de todo eso, el Cristo de Burgos va a salir extraordinariamente por los 450 años de su hechura y va a aprovechar el altar del Corpus que se monta para la Iniesta para presidir esa Eucaristía en la Plaza de San Francisco, que es una cosa, pues creo que también va a ser completamente inédita.
Vamos a vivir una semana histórica en la Plaza de San Francisco, algo parecido a lo que ocurrió en el año 2014 cuando la Virgen de la Esperanza Magdalena, con motivo de su 50 aniversario de la coronación, aprovechó las portadas del Corpus y transitó por debajo de ellas de camino a la catedral en esa salida extraordinaria.
Imagino que la parroquia de San Pedro estará presente de algún modo este año en las portadas del Corpus.
En septiembre, José Sabal, vamos a volver a vivir en la capital una coronación canónica.
Sí, una vez pasado el verano, en septiembre, concretamente el día 14, se producirá la coronación de la Piedad del Baratillo, un acto histórico en Sevilla y para la Hermandad del Baratillo, porque recordemos que va a ser la única hermandad que tenga a sus dos titulares coronadas, y se producirá ese día, el 14 de septiembre, en la catedral con el arzobispo José Ángel Saiz Meneses.
Ya hemos contado antes en las noticias que el 5 de octubre el Sagrado Corazón de María de la Hermandad de la Misión del barrio de Heliópolis protagonizará una salida extraordinaria con motivo de su 75 aniversario fundacional. Y hablando de aniversarios, las bodas de plata de la coronación de la estrella tendrá lugar también en octubre.
Sí, final de octubre, precisamente el día 31 de octubre se cumple ese aniversario. La Virgen irá a la catedral el día 30 y volverá el 1 de noviembre. Ya hemos sabido también que la Hermandad de la Estrella va a hacer uso de los dos palios que tiene para esa efeméride, si no hay que decidir en ninguno, el palio de Ojeda y el palio de Garduño. Toda la infraestructura la está preparando la hermandad con un amplio programa de actos del que ya dimos cuenta, aparte de esa imagen corporativa de Alex Rojas que también llamó mucho la atención, y todo lo que está trabajando la Hermandad de la Estrella, cuya Virgen vamos a ver este año tres veces por las calles de Sevilla bajo palio.
Nada más y nada menos. Y en noviembre, a mediados de noviembre, José Sabal, también otra salida extraordinaria que va a llamar mucho la atención.
Sí, el 17 de noviembre los titulares de la Hermandad de los Estudiantes saldrán de forma extraordinaria desde la Anunciación, que es su sede fundacional, porque esta hermandad, la de los estudiantes, cumple 100 años de su fundación. El día de antes, el 16 de noviembre, irán hasta a la Anunciación en Andas y ya saldrán en pasos el día 17.
Y el 8 de diciembre, como
por si
ya
no lo
saben, pues la procesión magna del
Magnísima.
Congreso, que todavía tiene algunos titulares que darnos, porque tenemos que conocer cuándo van a salir las imágenes, desde dónde, especialmente las de la provincia, en qué días, que parece que se pueden alternar esos traslados hacia la catedral,
eso,
el propio recorrido oficial.
Eso podemos comentar,
mucha tela,
¿no?,
que cortar.
Hasta ahora lo que sabemos es que la intención es dividir las salidas en varios días, no hacer coincidir a las hermandades de la capital en esos traslados o al menor número de hermandades posible, y que las hermandades de la provincia están trabajando en iglesias para trasladarse a la ciudad de Sevilla. Apunten la parroquia de San Bernardo como una posibilidad para la hermandad de Balmé, uh-huh, y apunten San Lorenzo como una posibilidad para la de Setefilla.
Pues ahí quedan esos apuntes que durante todo este año les iremos desarrollando. Hacemos un último alto y enseguida ponemos el punto y seguido a este programa de Candelería.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Llegando, como decíamos, al final de este programa, pero vamos a repasar porque este fin de semana, José Sabal, ya empiezan a llegar algunas citas muy cercanas a la Semana Santa.
Sí, porque será un fin de semana ya cargado de las primeras igualá en numerosas cofradías, porque por esto, otro gesto de que esto ya está aquí, esto ya se acerca.
Le encanta la frase.
Y ya se empiezan a organizar nuestras cofradías, pero además, este fin de semana tendremos actos como la exposición tan original que va a organizar la Hermandad de la Lanzada de pasos en miniatura de toda Andalucía. Será en su casa Hermandad y se podrá visitar hasta el día 21 de enero. También tendremos el besamano de la Virgen de la Salud de San Isidoro y recordemos que hay una exposición muy interesante del escultor Pedro Roldán en el Museo de Bellas Artes que se puede visitar hasta el día 10 de marzo.
Mañana se presenta, sí. Mario, en el Círculo Mercantil, toda la programación del Círculo de Pasión y todas esas exposiciones que desde ya mismo van a ocupar la sede social de la calle Sierpes del Círculo Mercantil con temática cofrade, y que daremos buena cuenta de esa programación en próximos programas. Pues hablaremos, como es tradición, con su presidente, que se va a estrenar en este programa, José María González Mesa. Un Círculo de Pasión que está dedicado, la exposición principal, a la Hermandad de la Milagrosa, y que, como decimos, mañana, viernes 12 de enero, se presenta aquí al lado.
Un año también muy especial, ¿no? Vivimos hace poco la salida de la Virgen del Rosario y ahora vamos a ver esta exposición donde la Hermandad va a exponer gran parte de su patrimonio. Hay que recordar también, que no lo hemos hecho, que en la noche de ayer hubo uno de esos actos que son símbolo de que la víspera, como dice José, ya está aquí, porque se le entregaron al pregonero de la Semana Santa de Sevilla, el querido compañero Juan Miguel Vega, las pastas del pregón. La tertulia del cirio apagado, cambiaron de sede. Esto se hacía antiguamente en Casa Manolo, en el barrio de Triana, edificio tristemente demolido en su interior para hacer
establecimiento perdido.
Creo que para hacer viviendas, ¿no? O pisos, no sé qué van a hacer ahí, un establecimiento perdido. Se hizo muy cerquita de aquí de Cope, en Donald, allí detrás de la iglesia de la Magdalena. Dieron cuenta de una buena cena, por lo que nos consta. Y le entregaron al pregonero las pastas, que era lo importante. Había ya muchos expregoneros de la Semana Santa. Estuvo Enrique Casellas, por ejemplo, ¿no? El anterior, el que le va a dar la venia a Juan Mi Vega para el pregón de este año.
Un pregón para el que quedan poco más de dos meses, porque para el Domingo de Ramos, como le decíamos al inicio, solo quedan 73 días. Con esa cuenta atrás les dejamos. José Sabal, muchas gracias, buenas tardes. Esto ya está aquí.
Ya este es el sprint final para Cuaresma, que viviremos aquí en este programa, y nos seguimos escuchando la siguiente semana.
Mario, nos escuchamos la semana que viene,
si Dios quiere,
de nuevo por esta casa contando más noticias cofrades.
Sí, me quedo con las ganas de preguntaros qué os han traído los Reyes cofrademente hablando, ¿eh? Porque me he acordado tarde, si no lo hubiera preguntado. Venga, una pincelada rápida.
A mí las Holy Cars.
A mí calcetines de Pepe Pinrelli.
¿Pero te lo has puesto?
Todavía no.
Bueno, terminamos, que se nos
el
está haciendo
el álbum lo tenemos
tarde.
Todo. En fin, que eso, que muchas gracias, que nos escuchamos el jueves que
viene. Señoras, señores, buenas tardes. Nosotros les dejamos con toda la información en COPE. Sean felices. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.